Onda Cero Albacete, Conectados en la Onda, con Emmanuel y Jona Jiménez.
Saludos, ¿qué tal? Las 3 y 7. Es la hora de hablar de Internet. Muy buenas tardes de este martes 4 de diciembre. Un placer que se conecten a nosotros de nuevo. Ya saben que pueden hacerlo a través del 88.1 FM si están en la provincia de Albacete o en onda0.es/albacete desde cualquier rincón del mundo. Un saludo, por cierto, a todas aquellas personas que nos escuchan desde el otro lado del charco, que cada vez crecen en número.
¿Tienen algo que contarnos, preguntarnos o simplemente quieren dar su opinión? Pueden hacerlo a través de Twitter en @conectadosonda o en nuestra página de Facebook, facebook.com/conectadosenlaonda. Hoy sí que estoy yo, empiezo hablando yo en el programa, no llego tarde y conmigo está, como siempre, cada tarde, Jona Jiménez. Lo tenía todo preparado para contarnos qué vamos a tener esta tarde.
Pues hoy en El Muro hablaremos con Esteban Rodrigo y nos acercará un poquito más al TEDx Valencia Women, que se celebró el sábado pasado en la ciudad de Valencia.
Por cierto, son de los que cuando salen a la calle con el móvil, el smartphone, el tablet, van como locos buscando dónde hay una red wifi abierta a la que conectarse. Pues entonces no se pierdan la propuesta de GoWex. Es una empresa a la que se la conoce como la creadora del wifi público en nuestro país, en España.
Además, como ya les comentamos la semana pasada, esta tarde tendremos a una campeona olímpica, Gemma Hasenbey. Estará con nosotros para hablarnos de su experiencia y de su relación con las redes sociales. No se lo pierda.
Y para finalizar, Marcos Gómez de Inteco nos hablará sobre nuestra percepción de la privacidad cuando navegamos por la red y de todo el lío que se ha montado durante esta semana con el WhatsApp de pago. Pero antes de todo eso, como es habitual, les traemos las noticias más comentadas de la red. Empezamos con la actualidad.
Conectados en la Onda. Actualidad.
Facebook está en negociaciones para comprar WhatsApp.
Ese es el titular.
Ese es. Y con eso se dice todo lo que contiene esta noticia, ya que la información es realmente escasa.
Ya, pero ¿se puede creer de verdad que Facebook pueda comprar WhatsApp?
Bueno, por poder se puede, claro. Pero el tema está en si interesa a ambas partes. La red social de Mark Zuckerberg podría estar negociando con el conocido sistema de comunicación WhatsApp la compra del mismo. La información proviene de un famoso medio americano que parece tener datos que provienen de fuentes cercanas al asunto.
Bueno, sin duda la noticia es interesante, ¿no? Y más si tenemos en cuenta todo el culebrón de la semana en referencia a la posibilidad de que WhatsApp pues pudiera empezar a realizar cobros regulares.
Así es, y no creas que eso no tiene nada que ver con la compra por parte de Facebook.
¿Y eso es lo que les lleva a vender, lo de los cobros regulares?
Pues no, pero ambas situaciones tendrían un origen común. Claramente el servicio no es rentable. Cada vez se les exigen unos servidores más potentes que sean capaces de aguantar la carga de tantos usuarios conversando a la vez. Cuando estos se caen, no llueven más que críticas y casi parece que el mundo se viene abajo.
Bueno, está claro que son muchos los usuarios que utilizan WhatsApp como medio de comunicación con mucha frecuencia.
Tú eres uno de ellos, ¿no?
Lo soy. Tanto que diría que me expreso mejor detrás del móvil que en el cara a cara.
Bueno, los últimos datos que tenemos sobre WhatsApp son de agosto de 2012.
¿Y qué dicen?
Fíjate, 10.000 millones de mensajes enviados al día. Y se calcula que podría tener unos 300 millones de usuarios en todo el mundo, más que Twitter y poco menos de una tercera parte de los que tiene Facebook, con la salvedad de que WhatsApp es mucho más utilizado que Facebook.
¿Cómo?
Sí, son muchos los que tienen abandonada su cuenta de Facebook, pero son muchísimos más los que utilizan WhatsApp con regularidad.
Eso sí que es muy cierto.
Pues es toda esa afluencia de usuarios la que haría que los gastos de la compañía fueran muy altos y no pudieran cargar con ellos.
Ya, y por eso se ven obligados a vender el servicio, ¿no? WhatsApp.
Esa podría ser una de las razones, aunque parece haber contradicciones.
¿Qué tipo de contradicciones?
Bueno, los inversores no parecen muy contentos con la idea de que su inversión acabe siendo adquirida por Facebook.
Bueno, ya sabemos lo que tienen de hacer las grandes empresas cuando compran una más pequeña. Acabar hundiéndola en muchos casos.
Precisamente eso es lo que no les gusta.
Ya, pero si no hay dinero.
Publicidad es una de las pocas salidas que le quedarían a WhatsApp o empezar a cobrar de verdad a los usuarios a los que no lo hacen. No obstante, esta última opción podría hacer que muchos abandonaran el servicio y se pasaran a otros que se están poniendo muy de moda.
Como el que sacamos hace unas semanas, ¿no? Line.
Precisamente a eso tienen miedo.
Claro, pero venderla a Facebook sí que las asegura un futuro, ¿no?
A ellos sí, eso está muy claro, pero muchos usuarios no estarían contentos con la idea de que las opciones de privacidad fueran las mismas que en la red social, o incluso con que los usuarios de Facebook puedan encontrar su WhatsApp.
¿Reflexión final, entonces?
Bueno, o WhatsApp encuentra una forma de ser rentable, o se verán obligados a vender a una gran empresa que esté dispuesta a pagar lo que vale. Y Facebook es una de las pocas que está en esa situación. ¿Cuál dirías que es el nombre de persona más raro que has oído?
Juan.
¿Juan?
Sí, bueno, lo raro es que se sigue usando, después de todo lo que se utiliza. Después de todos los Juanes que hay.
Juanes solo hay uno, ¿no?
¿Ves? Sabía que tenía que haber dicho José, no te hubiera dado para tantas bromas.
Pues mira, tengo un nombre que igual no has escuchado nunca.
¿María?
No. Hashtag.
Ah, pues, bueno, el hashtag del programa es Almohadilla Conectados, para los que nos siguen en Twitter.
No, que el nombre que le han puesto es hashtag.
¿A quién? ¿A Juanes?
No. Menos mal, porque a un hombre con la camisa negra no le pegan a la hashtag.
Entonces, ¿a quién le han puesto hashtag?
A una niña americana, cuyo nombre completo es hashtag Jameson.
O sea, que es cierto, de verdad.
Es totalmente cierto. Intuimos que los padres son grandes aficionados a las redes sociales. Aunque no han dado detalles de las razones del nombre, a los tres días le crearon una página en Facebook anunciando el nombre y la hora a la que nació y diciendo que sus padres le querían un montón.
Sí, bueno, podrían haberlo demostrado de otra forma, poniéndole otro nombre. Juanes hubiera sido mejor opción.
Pues sí. Y la noticia llega un año después de que una niña recibiera el nombre de Facebook.
¿Cómo? O sea, ¿Juanes le puso Facebook a su hija?
No. A ver, unos padres egipcios pusieron en el nombre de Facebook a su hija recién nacida.
Uno se pasa el día pensando que está enfermo y se da cuenta de que los demás están mucho peor en el mundo.
Sí, y lo mejor es que el humor sigue como siempre. Un perfil falso se ha creado en Twitter, donde supuestamente tuitea a esta niña diciendo que su padre se llama captura de pantalla y que su madre se llama bandeja de salida. Ya sabes, por el correo electrónico.
No, en el colegio podrían llamarla has o tag.
Sí, seguro que le hace mucha gracia.
Bueno, si llega a ser popular en el instituto, será trending topic.
Sí, bueno, menos mal que podrá cambiarse el nombre cuando sea mayor.
Yo estoy pensando en cómo sería eso en España.
¿Cómo?
Sí, imagínate que aquí le pusieran nombre a sus hijos por las redes sociales en las que están. Veríamos muchos 20 Martínez o Teletexto Romero.
¿Teletexto?
Hombre, ¿cómo crees que se enteran de las noticias donde no está internet? En Murcia, por ejemplo.
Uy, tú estás graciosillo, ¿no?
Bueno, no. Emmanuel, no. Me llamo hashtag, en realidad. Ahora tienes que llamarme así.
¿Hashtag?
Sí, sí, me he cambiado el nombre por internet. ¿No te gusta? La cabecera quedaría genial. Es hashtag y Jona Jiménez.
Bueno, en fin. Pasamos a algo más serio. Respirando, que se oiga. Google Chrome sigue perdiendo usuarios.
Señores oyentes, si ustedes encuentran alguno de los usuarios perdidos, avísennos. Google los está buscando.
Uf, pierde cuota de uso con respecto al resto de los navegadores.
¿Qué pasa? ¿Cristóbal Colón, Hernán Cortés y Magallanes se hacen más populares o qué?
No, navegadores de internet. Por favor, cierra el micrófono.
No.
Ah, sí. A mí no. Vale. Chrome, el navegador de internet de Google, que estaba creciendo a un ritmo desorbitante, superando a Mozilla, Firefox y amenazando la dominación de Internet Explorer, que sorprendentemente sigue siendo el más utilizado, ha empezado a caer. Chrome pierde usuarios y lo hace por tercer mes consecutivo. Al principio parecía que el leve crecimiento que estaba experimentando Internet Explorer era una casualidad y que Chrome volvería a levantar el vuelo, pero parece que se está convirtiendo en tendencia. Todo indica que el navegador almacena muchos datos, demasiados. Eso debería acelerar la navegación y lo hace, excepto para los usuarios que utilizan el ordenador muchas horas al día, que cada vez son más. Cuando pasan las semanas, el navegador empieza a tener problemas de ejecución, le cuesta trabajar con varias pestañas, se colapsa y se cierra con mucha frecuencia. Por esta razón son muchos los que están optando por pasarse a otras alternativas. Todos los demás navegadores están creciendo, prueba de que podríamos estar ante un claro declive del navegador de Google.
Vale, puedo hablar ya, ¿no?
Sí, pero solo si es en serio.
Me resulta muy interesante lo de Google y Chrome. Y bueno, tú y yo ya hablaremos, la de detrás del cristal, ¿eh? ¿Qué es esto?
Bueno, ¿hablas o no hablas?
No, yo hablo.
Hablo yo. Hablamos de un nuevo paraguas invisible que repele el agua por medio de aire.
Yo que pensaba que íbamos a hablar en serio, pero no, solo yo, me parece.
Bueno, te hará mucha gracia, pero lo cierto es que ese paraguas existe, o al menos existe como un prototipo.
Claro, su único defecto es que te mojas, pero en cuanto solucionen eso estará listo, ¿no? Bueno, va, en serio, va, ¿cómo funciona el paraguas?
Mira, fácil, se trata de un cilindro con una apertura en la zona superior y otra en la zona inferior.
Ah, todos tenemos eso en casa, lo llamamos papel higiénico.
Pues lo mismo, exactamente igual. El dispositivo en cuestión toma aire por la zona inferior y por medio de un motor comprime el aire y lo expulsa a alta velocidad por la zona superior. En realidad crea un disco de aire encima de nuestra cabeza que hace que todas las gotas que caen salgan disparadas hacia los laterales.
Hombre, a ver, yo le veo dos problemas, ¿vale? El primero es, ¿qué ocurre cuando llueve mucho y el aire no le da a repeler todas las gotas?
Todo está pensado. Por medio de una serie de controladores del paraguas podemos ajustar su potencia, de tal manera que se pueda activar una segunda capa de aire.
Vale, eso está solucionado entonces. Pero, Si repele el agua empujándola hacia el exterior, hacia afuera, los que pasan al lado del paraguas son los que reciben el agua, ¿no?
Bueno, es un prototipo. Está claro que no todo puede ser perfecto, pero sin duda tiene muy buena pinta.
Puede ser comprado ya en chinos, bazares y establecimientos de todo un euro, ¿no?
Sí.
Si lo llaman antes de 15 minutos, se le regala otro adicional.
Bueno, ya veremos, pero está claro que si esto lo cogen los chinos, puede que de verdad lo conviertan en algo útil. Se rumorea que el futuro iPhone 6 podría llevar un paraguas integrado de este tipo.
Bueno, mientras haya una app de mapas que funcione bien, creo que será suficiente. Y ahora sí, nos ponemos algo más serios. Un queso de Albacete es el mejor queso del mundo. Vale, no, es broma.
Pero no, vamos a poner, no es broma, es verdad.
Es verdad, es un queso, pero no vamos a hablar de eso.
Vale.
Por la cuenta que nos trae, porque vamos a hablar de Navaja Negra, un equipo relativamente peligroso y concretamente del segundo evento que han montado en Albacete relacionado con la seguridad tecnológica.
Ya la primera edición dejó destellos de mucho nivel, pero parece que la segunda ha superado con creces las expectativas de los asistentes. Ha habido contenido muy técnico, se han llevado acciones a cabo de hackeo en directo y ha resultado un éxito total.
Con nosotros está Antonio Suárez, que es conocido por los oyentes más fieles de la temporada pasada y estuvo la semana durante este fin de semana disfrutando de estas jornadas. ¿No es así, Antonio? Buenas tardes.
¿Qué hay?
Buenas. Hola, Antonio. Tardes,
sí.
¿Qué tal?
Pues allí, bien. Allí estuvimos disfrutando del nivel de esta gente de Navaja Negra.
Uh-huh. Cuéntanos un poco qué incluían las ponencias y el programa de Navaja Negra.
Pues la verdad es que era bastante amplio, porque estuvimos un par de días, fue el viernes y el sábado, y se habló de análisis de appliance, se hablaron de vulnerabilidades de Android, se hablaron de colisiones hatch, se sacaron algunos zero days, un par de ellos, se habló de crimenware, de ingeniería inversa, de ingeniería social, de seguridad en las comunicaciones de los móviles, en fin, de todo un poco. También se hablaron de problemas con los IDS. Quizás todo esto es un poco, suena así muy, muy técnico, pero si queréis podemos entrar un poco en lo que más nos gustó.
Bueno, entonces, como vemos, un repertorio muy, muy técnico, ¿no? Ya nos lo dijiste sobre la primera edición que estuviste allí, pero esta segunda ha mejorado incluso la primera.
No, ha mejorado y bastante, porque la otra vez cuando estuvimos ahí con esta gente de Navaja Negra, digamos que era una semilla, pero la verdad es que lo han organizado y hay que darles un 10, tanto a Dani como a Pedro por organizar, y sobre todo, a mí me gustaría destacar que es gratis, o sea, que podíamos ir cualquiera que se hubiera apuntado, que hubiera estado siguiendo a Navaja Negra, a través de Twitter o de Facebook, y todos los profesionales o todos los ponentes que hay allí es que eran profesionales senior que trabajan en empresas de seguridad y con un nivel altísimo que demostraron en directo.
¿Con qué te quedas, Antonio, de todas las ponencias que hubo en Navaja Negra?
Yo me quedo con dos. Mira, hubo una ponencia de Hash Collision que la llevó a cabo Pedro, que además es de Albacete, precisamente de la Academia Madesip, y la verdad es que lo que hizo fue suplantar certificador de seguridad. Como sabéis, el año pasado estuvimos hablando sobre cuando visitas un banco, visitas una página, fijarse bien que es un HTTPS, que esté firmado digitalmente. Bueno, pues imaginaros en directo crear esos certificados digitales y hacer creer al navegante que está realmente en la página de un banco con su certificado digital. Uh-huh.
O sea que lo que se supone que es el certificado debería ser lo relevante a la hora de evaluar si es real o no, y parece que encima eso se puede falsear.
Sí, se puede. Ahí lo explicó Pedro, en fin, no es sencillo, pero ahí está. Y eso fue uno de los zero days que sacaron, ¿eh? Una de las vulnerabilidades, creo yo, bastante, bastante importante, ¿eh? Porque que te hagan confundir Facebook o la página del Banco Santander con su certificado digital y que tú empiezas a meter tu contraseña en tu usuario pensando que estás en el banco, pues imaginaros hasta qué punto puede crear problemas. Uh-huh. Otra cosa que también me sorprendió muchísimo, mirar seguridad de las comunicaciones de los móviles. Ahí demostraron cómo captar las comunicaciones entre móviles hasta el punto de grabar la conversación de un móvil a otro. Lo hicieron en directo, dijeron llamar a este teléfono y fueron capaces de grabar esa llamada o de capturar el mensaje de texto que se llevó a cabo. Y eso también fue hecho también por gente de Albacete. Uh-huh. Una empresa que ha colaborado también con ellos, se llama Antic, Y a mí también me gustaría destacar la cantidad de gente de Albacete que está metida en todo este embrollo de la seguridad informática a este nivel, ¿eh?
Oye, a ver, si vamos a tener que empezar a tener miedo.
Hombre, miedo no. La verdad es que cuando estaban jugando con los móviles, yo me daba miedo de que empezara a entrar en el mío. Y además, tenía una red allí, una wifi abierta para todos, pero en fin, sí, da un poco de miedo, ¿eh?
Cualquiera la utiliza.
A jugar,
¿eh?,
con ellos, sí, no.
Revisa la cuenta, por si tenéis algún cargo.
No, sí. La revisaré. No creo. Son buena gente. La verdad es que lo que pretenden es enseñar, bueno, y que realmente hay vulnerabilidades y que hay que tomarse en serio cada vez más el tema de la seguridad.
Oye, ¿podrían hackearnos la cuenta de Twitter y Facebook en directo? Sería un puntazo.
Bueno, pues hablar con ellos, digas, seguro que lo hacen, ¿eh? O sea, no les retéis, ¿eh?
Están escuchando.
Si lo hacen, que publiquen algo de verdad diciendo que son ellos, ¿eh?
Eso.
Sí.
De verdad.
Si lo retáis, vosotros ponedle el reto. De hecho, ellos pusieron un reto en las jornadas y creo que alguien ya lo sacó por ahí. Entonces, bueno, si queréis retarlos...
Ya delincamos. Bueno,
es cuestión vuestra, ¿eh? Pero vamos, están escuchando porque, vamos, sí sé que están pendientes hoy.
Tienen 37 minutos, es el tiempo.
Tienen 37 minutos, bueno, sí. En fin, no sé, ellos ya... ¿verdad? Yo no lo voy a hacer porque yo no tengo ese nivel.
Bueno, pues... Nos encanta que haya tanto nivel en Albacete, por lo menos en seguridad, y que evidentemente se utilice siempre de una buena forma. Gracias, Antonio, por trasladarnos lo que fue la charla Navaja Negra, y un placer que estés aquí otra vez con nosotros.
Muy bien, gracias.
Venga, un saludo, hasta luego. Y son las 3 y 23 y lo que llega ahora es el muro.
En Conectados en la Onda, el muro.
Y una semana más nos vamos al muro, nuestra sección que se centra en redes sociales, pero esta vez no hablar directamente de redes sociales, sino a lo que es un poco producto de ellas, lo que ha permitido exportar determinados modelos que, por ejemplo, son muy famosos en Estados Unidos, a España. Pues nosotros está, para analizar todo ese campo, Esteban Rodrigo. Buenas tardes, Esteban.
Hola, ¿cómo estáis?
Hola, Esteban. Muy bien.
Pues mira, por aquí andamos, en medio de la nube, ¿no?
Bueno, el fin de semana, el 1 de diciembre, ¿no?, el sábado, estuviste en TED, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Ahí estuvimos todo el sábado. Fue una jornada magnífica, llena de aportación y talento. Y realmente, pues bueno, creo que para eso estamos aquí, para hablar de qué fue el TED, qué es el TED y qué aporta el TED.
Eso es. Cuenta un poco qué es TED, para los que no lo sepan. Es TED, TED.
Pues, TED son las siglas. Es un evento de gestión del conocimiento, de aporte de talento desde una óptica social, científica, colaborativa, de aporte de valor, y es un evento que nació en Estados Unidos y que se está distribuyendo a lo largo de todo el mundo. En España se hacen varios de estos eventos y uno de ellos tiene su sede aquí en Valencia y tiene distintas modalidades. Hay un TED de tipo general. Hay un tipo específico solo para mujeres, hay otro específico para niños, otro para familias, así, ¿no? Uh-huh. Entonces, justamente este fin de semana era un TED Woman, era para mujeres.
Uh-huh.
Entonces, pues casi todas las temáticas tenían que ver con cosas que les afectaban a las mujeres, que eran propuestas para las mujeres, y cosas pues que tenían que ver con el entorno en general de la mujer, ¿no? Uh-huh.
¿Qué destacarías tú del este
pues
fin de
hombre,
semana?
Muchas cosas. La primera es que ha sido un evento muy bien llevado, muy bien transmitido a través de medios sociales. Fue transmitido a todo el mundo por streaming. Las emisiones fueron seguidas por un montón de gente. Aproximadamente tuvimos picos de casi 4.000 personas. Uh-huh. Bueno, eso fue importante. La sala, desde luego, estaba a tope, de acuerdo con la licencia. TED tiene un formato de licencias que hace que puedas tener eventos de 100 asistentes en vivo o 500 asistentes en vivo, así, ¿no? Entonces nosotros teníamos una sala que estaba repleta en un auditorio, se llama La Rambleta, muy conocido ahora en Valencia, está de moda. Y bueno, ahí tuvimos gente, por ejemplo, como la hindú Amma, que nos transmitió vía streaming, perdón, vía videoconferencia, una conversación con nosotros, hablándonos del TED y los valores del TED. Tuvimos a Carmen Albor, tuvimos a Pilar Mateo, a María Dolores Raigón, a Adoración Ferreres, a Aura Cooper, José Ríos, a Carmen Castro, a Marta Williams, a María Gómez del Pozuelo. Ya, fueron ponentes realmente interesantes. Sobre todo, por ejemplo, particularmente a mí me llenó una que es Marta Williams. Yo quisiera que esta mujer, periodista, una de las que inició el camino del país, aquí en España, pues fuera mi coach. Me encantaría que esa mujer fuera mi coach.
Bueno, pues...
Pero bueno, cosas así, ¿no?
Para los que no pudieron asistir, que fueron muchos y no pudieron verlo en el momento, sí que pueden verlo de nuevo, ¿verdad?
Sí, claro, lo podrán ver en el momento que se suban al canal de YouTube las filmaciones que están en edición de todo lo que se dio allí. Todas las conferencias se suben al canal de YouTube y desde luego pueden ver todo lo que es el programa y la aportación de todos los ponentes en la página web de TEDxValenciaWoman.com. Donde pueden ver absolutamente todo. Si ponen simplemente TED Valencia Woman en Google, ya le aparece todo y ahí podrán ver pues el programa, todas las intervenciones, un resumen de todos los aportes que han tenido las distintas ponentes. Y un poco pues el tono general que fue. Esto es un evento que entre aportación y aportación de ponentes suele haber una actuación. En este caso pues hubo un grupo musical de método, o sea, de formato acústico. Luego hubo un grupo de jazz con Cristina Blasco, hubo luego un grupo muy conocido en Valencia de Kers, que son todo mujeres que tocan música rock con una marcha increíble. Ya se han subido ya vídeos a Facebook y a otras páginas. Y bueno, fue un tema muy animado. Tuvimos una charanga también al final con mucha batucada y, en fin, la gente participó muchísimo y durante todo el día. No estuvo exento también de polémica en las redes, porque tuvimos, digamos, de alguna forma el ataque de un grupo de escépticos que a través de Twitter pues tuvimos una, digamos, una enconada en batalla, y ellos con sus aportes y el TED defendiendo sus criterios, y bueno, ahí está la vez, fue trending topic mundial.
Pues nos alegra un montón que nos acerques el evento que hubo en Valencia, el TED, y bueno, pues animamos a todos aquellos que quieran a entrar en la web y volver a ver las ponencias, seguro que son muy interesantes.
Seguro.
Muchísimas gracias, Esteban, por estar de nuevo esta tarde con nosotros.
Como siempre.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Y dejamos el muro brevemente esta semana y nos vamos a nuestro núcleo principal, emprendedores.
Conectados en la onda, emprendedores.
Están revolucionando el mundo del wifi público. Son expertos en la creación de ciudades wifi inteligentes y tienen proyectos por todo el planeta.
Desde Burgos hasta las autopistas de Dubái, GoWeb se consolida año tras año. Es una de las compañías con más proyección nacional e internacional en el sector tecnológico.
Y para conocer un poco más sobre esta empresa, tenemos esta tarde a Alfonso García, director general de la filial GoWeb Mobile. Buenas tardes, Alfonso.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bueno, encantado de tenerte aquí. Explícanos un poquito más qué es exactamente GoWeb, para los que no lo conozcan.
Muy bien, pues para los que no conozcan, GoWeb es una compañía especializada en la creación de lo que llamamos Wireless Smart Cities, o ciudades wifi inteligentes, con el objetivo de ofrecer a todos los ciudadanos un servicio de wifi de calidad, gratuito, en cualquier parte de su ciudad.
Aparte, ¿qué ofrecéis como servicios globales?
Pues como servicios globales, el servicio principal, como te digo, es la conectividad. Es decir, ofrecemos un servicio en modo freemium, en el sentido de que tenemos una conectividad gratuita 24 horas al día en las ciudades. Cuando digo ciudades, me estoy refiriendo a espacios públicos como kioscos de prensa, plazas, etcétera, así como transportes, autobuses o también acuerdos que tenemos con franquicias, como pueden ser las cafeterías, ¿no? Uh-huh. Y la parte, digo que es premium, porque también tenemos una opción de pago para tener una si quieres, una conexión de mayor ancho de banda, de mayor velocidad, con unos precios muy inferiores a las tarifas planas habituales en movilidad.
Oye, estáis consiguiendo que la gente vuelva a visitar los kioscos, ¿no? Empieza a haber muchedumbres de gente alrededor de los kioscos de Madrid, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente.
Porque has dicho que el wifi que proporcionáis es gratuito, con lo cual cualquier persona que vaya por la calle y tenga su cuenta en GoWex puede acceder a esa red wifi, ¿verdad? Y conectar desde 200 metros que llega de alcance en un kiosco, ¿verdad?
Efectivamente. Cualquier persona que tenga registro con nosotros, que es un registro totalmente gratuito, se puede conectar, por ejemplo, en los kioscos. Y efectivamente ahora se pueden ver kioscos de prensa rodeados de gente que está navegando en wifi. Y lo interesante es que con ese mismo usuario puedes navegar en ese kiosco y también puedes navegar en una plaza en Buenos Aires o en el metro de París con nosotros.
Sí, es curioso eso. ¿Qué lleva a una empresa como GoWex a estar en los kioscos de los alrededores de Madrid y en las autopistas de Dubái?
Bueno, realmente los kioscos fue una de las primeras iniciativas que hicimos, dado que era una infraestructura urbana con una capilaridad suficiente para poder ofrecer estos puntos de conectividad. Y bueno, el estar en un sitio tan exótico como Dubái es respuesta a nuestra estrategia de crecimiento internacional, por donde entre otros países estamos también en no solo por esa zona de Dubái, sino también estamos en Latinoamérica o en el resto de Europa, ¿no?
¿Qué ventajas ofrece el uso del wifi para un usuario en vez del 3G?
Bueno, básicamente dos cosas. El wifi, te voy a decir, el wifi gratuito. El wifi gratuito lo primero que te ofrece es pues esa gratuidad, es decir, no consumir tu tarifa de datos que tengas contratada o incluso no llegar a contratarla y pudiendo usar estos puntos de manera gratuita. Y segundo, pues una calidad y un ancho de banda para poder hacer uso de los servicios que todos disfrutamos en movilidad, como el video streaming o el audio streaming, o subir fotos con tu Facebook de una manera más rápida.
Una de las filiales de GoWex es GoWex Mobile. ¿Qué ofrece GoWex Mobile para empresas, por ejemplo?
Bueno, GoWex Mobile es una filial del grupo GoWex que tiene como misión ofrecer servicios de movilidad tanto al usuario final como a empresas, ¿no? Entonces, al usuario final lo que le estamos ofreciendo son aplicaciones y servicios para su móvil, aplicaciones que en principio lo que les ayuda es a conectarse a nuestras redes de una manera más fácil. No tienen que escribir sus credenciales cada vez, sino que ya van metidas ahí y con un clic conectan en nuestras redes. Y con las empresas trabajamos ayudándoles a ofrecer soluciones que esas empresas ofrezcan a sus clientes, ¿no? Entonces estamos ofreciendo servicios de tanto desarrollo de aplicaciones como de ayudar a esas empresas a que sus aplicaciones se conecten de mejor manera a las redes wifi, además de otro tipo de servicios transaccionales, como puede ser el propio marketing móvil, o el envío de cupones a tu móvil, o el envío de notificaciones a tu móvil, a esas aplicaciones.
Uh-huh. Conectarse con una red wifi GoWex es más fácil todavía si utilizamos la aplicación, ¿no?, disponible para dispositivos móviles.
Efectivamente, como te decía, te descargas la aplicación, e introduces tus, si no eres usuario nuestro, te puedes registrar con la propia aplicación, estés donde estés, no hace falta que estés en un punto nuestro enganchado, y una vez tus credenciales metidas en esa aplicación, cuando veas un punto GoWex que están todos señalizados, solo tienes que abrir la aplicación, pulsar un botón verde de conexión y automáticamente estás navegando por la red.
¿No hay ninguna red de GoWex en Albacete?
Todavía no, efectivamente no estamos en Albacete. No.
¿Qué pasa con eso? Bueno, espero que las empresas que lo escuchen pues se sientan interesadas y pronto tengamos aquí redes GoWex.
Sí, ahora mismo, la verdad no te sé decir en qué parte de los planes está. Nuestro plan es extendernos a todo el territorio lo máximo posible. Sí es verdad que vamos a ciudades con un número mínimo de ciudadanos, que en este caso estoy seguro que Albacete eso lo cumple. Además, lo que sí que ofrecemos, por ejemplo, con la aplicación es, una de las cosas que tiene la aplicación es un mapa para buscar puntos wifi, y no solamente de GoWex, sino también wifi que tenemos localizados como gratuitos. Estoy seguro que si usas la aplicación en Albacete, algún punto gratuito, aunque no sea nuestro, podrás encontrar y os ayudaremos a navegar gratis también, ¿no?
Bueno, ahí hasta en pueblos de Albacete hay puntos GoEx. Eso sí es muy curioso. Por cierto, ¿algún punto exótico al que pensáis saltar como curiosidad? En plan autopistas de Dubái, ¿hay algo en proyecto que tenga buena pinta?
Bueno, como punto exótico, quizá lo más exótico recientemente puede ser lo de Dubái. Estamos en ciudades menos conocidas, por ejemplo, en Argentina no solo estamos en Buenos Aires, sino también estamos en Mendoza. Pero como tema revelador, yo quizá más que las ciudades, los puntos exóticos, te hablaría de lo exótico de los servicios que podemos ofrecer, ¿no? Los desarrollos de I+D que estamos llevando a cabo para ofrecer, una vez tenemos esta red de servicios innovadores a los ciudadanos, como pueden ser aplicaciones que estamos desarrollando para el turismo. Ya tenemos estas redes de wifi y podemos geoposicionar al turista, ofrecerle un wifi gratuito y, una vez que está conectado a nuestras redes, ayudarle a consultar contenidos o buscar información de las ciudades, por ejemplo.
Bueno, cotizáis ya en la bolsa española y también tenéis miras a hacerlo, por lo visto, en la bolsa americana, ¿verdad? O sea que el plan estratégico de crecimiento de GoEx está siendo tremendo. Y bueno, la expansión también.
Efectivamente, cotizamos en la bolsa española y además en el Euronext, en el mercado alternativo bursátil que cotiza en París. Y tenemos planes, estamos ahora en los trámites para cotizar en el mercado de Nueva York, en Estados Unidos. Efectivamente.
De cara al futuro, el sistema de GoEx es casi el estándar, ¿no? Lo que aspira a convertirse en la normalidad de cualquier ciudad.
Sí, nosotros pensamos que que es importantísimo que las ciudades sean conscientes de la necesidad latente que tienen ya todos los ciudadanos, la cantidad de gente que va paseando por las calles con su teléfono móvil o su tablet. Nosotros vemos ya la necesidad de conectarse a Internet como un bien, de primera necesidad, ¿no? Entonces, nuestro modelo de negocio se ha demostrado durante los últimos años que es un negocio sostenible, que funciona. Tenemos una capacidad de gestionar los usuarios que ofrece esta comodidad para que se accedan a nuestras redes, estén donde estén, con su único usuario. Y pensamos que, ¿por qué no?, podría ser un estándar de conectividad en las ciudades.
Oye, hemos hablado de las cuentas freemium, pero también tenéis cuentas premium para aquellos que quieran navegar a velocidad, a una mayor velocidad.
Efectivamente.
¿Qué precio tiene más o menos?
Sí, disculpa, las cuentas premium efectivamente son aquellas que son de pago y, bueno, tenemos varias tarifas. Tenemos desde 5 euros para conseguir un abono, por ejemplo, para poder navegar 24 horas cuando tú quieras, dividir esas 24 horas a lo largo del tiempo que tú quieras, o una tarifa plana de 8 euros al mes y navegar indefinidamente con una velocidad de hasta 6 megas en cualquiera de nuestras redes.
Lo decía porque esto puede ser muy interesante en detrimento de las tarifas 3G, que a veces, bueno, pues también tienen un precio relativamente alto en algunos casos.
Incluso a la hora de hacer viajes fuera, si no tenemos una red de datos, puede ser realmente interesante.
Claro, efectivamente, con estos, de una manera gratuita, con un menor ancho de banda, podrías salir al extranjero y navegar, si vas a París, en el metro de París, o si vas a Buenos Aires, con nuestro sistema. Y si quisieras más velocidad, con estos precios tan económicos, como te digo, son muy muy inferiores a los que se están utilizando actualmente en 3G.
Pues, Alfonso, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Esperamos tener muy pronto aquí también en los kioscos redes GoEx y merodear y para cazar el wifi gratuito.
Muy bien.
Venga, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Un abrazo.
Hasta luego, Alfonso.
Un saludo.
Puede que, si les digo los nombres de David Cal o Arancha Sánchez Vicario, la mayoría de ustedes rápidamente sepan de quién les estoy hablando. Pero, ¿qué pasa si les pregunto por Gemma Hasenbey? Bueno, puede que la conozcan menos de los que deberían, pero les aseguro que esta mujer es toda una campeona.
Tiene en su palmarés 5 medallas olímpicas y es de las pocas deportistas que puede decir que ha estado en 5 olimpiadas consecutivas, desde Barcelona 92 hasta los Juegos Olímpicos de Pekín de hace unos 4 años. Por eso, es un placer tener esta tarde a Gemma Hasenbey con nosotros. Buenas tardes, Gemma, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Un placer para mí también, estar
muy buena,
con vosotros.
Buenas tardes, Gemma. Oye, ¿qué tal andas?
Pues sobre ruedas.
Bueno, que nadie piense que esta pregunta no era fortuita ni malintencionada, ni muchísimo menos. La respuesta es lo que esperaba encontrar, porque realmente es la filosofía de vida de Gema, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que están las cosas tan mal y hay tantas barreras que un buen día pues pensé que en vez de quejarme por todo, porque debería de tener muy mal carácter si me quejara por cada problema y por cada obstáculo que me encuentro, pues cuando alguien me preguntase lo que tú me has preguntado, pues cambiar el pene y decirlo sobre ruedas y a partir de ahí intentar hacer todo lo que yo pudiera para salir adelante y también para provocar cambios, ¿no?, en el mundo.
Bueno, nos encantó, la conocimos en Interkey, nos encantó lo que nos contó. Desde luego es una lección de optimismo para todos, para cada día nuestro en la vida. Pero la tenemos esta tarde en Conectados por su relación con las redes sociales. Dice Gema que antes de que existieran tal y como las conocemos, ella ya era una fan, una fans, que diría Rosario Flores, de las redes sociales.
Sí, porque siempre he tenido la necesidad, bueno, en general yo creo que los deportistas paralímpicos, pero al estar yo también en el mundo de la comunicación, al hacer la carrera, pues siempre he pensado que era necesario que nos acercáramos a la gente y la gente a nosotros. Y ya en los Juegos de Sydney y después en Atenas, pedí al equipo técnico que nos habilitara un correo para contarnos cosas y curiosidades y estar en contacto con la gente aquí en España y nosotros responderles.
Bueno, en aquella época Twitter y Facebook quedaba lejísimos, ¿verdad?
Sí, quedaba muy lejos. Luego en los Juegos de Beijing me fui con un amigo cámara e intentamos retransmitir todo en un blog que se llamaba Vive los Juegos Paralímpicos. No solamente de mi experiencia, sino que invité a los compañeros a que también contaran la suya en el blog. Hice lo que pude, porque claro, es difícil estar en las pistas y contarlo también. Y entonces no había Twitter, o sea, si lo contabas tenías que contar un poco una crónica. Pero sí, han sido un poco las inquietudes y ahora ya cuando ya, digamos, están las redes ya aquí y ya tangibles, pues para mí son un marco estupendo para todas las personas con capacidades diferentes, que a mí no me gusta hablar de discapacidad, sino de capacidad, y ofrecen muchas oportunidades, pero también hay barreras que tenemos que quitar para que el acceso sea para todos.
Bueno, Gema, precisamente estuvimos oyéndote hablar el viernes en Interqué y decías que las redes sociales no son tan sociales, ¿verdad? Tienen otra parte, y es que muchas personas quizá con deficiencias acústicas, auditivas o deficiencias visuales no pueden acceder a ellas.
Así es, hay pues compañeros con deficiencias visuales, de ceguera, visión reducida, problemas de visualización del color o deficiencias motrices que necesitan pues algún tipo de adaptación para interactuar a través de los dispositivos, deficiencias auditivas y deficiencias cognitivas y del lenguaje, ¿no? También, entonces se está haciendo algo totalmente nuevo y vuelve a hacerse sin nosotros. Luego las redes sociales, pues tengo que decir que a día de hoy no son tan sociales y que deben de resolver esta asignatura pendiente, porque ahora son la ventana del mundo y Facebook está totalmente inaccesible para muchas personas y Twitter un poco, pero vamos, muy poco, ¿no? Entonces hay que hacer.
¿Cuáles son algunos consejos que podrían tener en cuenta para quien desarrolla alguna red o alguna página para hacer más sencilla esa tecnología?
Yo creo que hay que atender a cuatro cosas importantes. Primero, para quien los desarrolla, para los desarrolladores, bueno, las redes tienen que ser gratuitas. Es decir, no puede ser que tengamos que comprar un dispositivo para que, aparte del coste que nos haya costado el material informático para acceder a las redes, tengamos que adquirir otro y cargar con un coste mayor que el resto de los usuarios. Luego tiene que ser accesible desde cualquier lugar y desde cualquier sistema operativo o navegador. Y tiene que tener el mismo contenido para todos. O sea, no podemos tener versiones paralelas para nosotros y luego la versión estándar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué cosas se puede hacer? Porque claro, yo soy bloguera desde hace tiempo, estoy ahora con un proyecto que se llama Diversity, hablé con Televisión Española también para contar los juegos desde el blog, tengo mi blog, intento trasladar ahí pues un poco todo lo que se va haciendo, y yo como bloguera también decía, pero si gran parte de la gente que yo quiero que me siga es gente que va a tener estas barreras, ¿qué puedo hacer? a la hora de pedir una asesoría todo era muy complicado, porque los estudios son caros, las soluciones son caras. Entonces yo he tirado un poco por una tangente y creo que hay consejos que todos los que coloquemos algún de contenido en las redes podemos hacer fácilmente, que es, pues, por ejemplo, etiquetar las fotos para que los lectores de para ciegos sepan que ahí está la foto, ¿no? Uh-huh. No poner, ¿sabes?, números de interminables, porque ahí no tiene ninguna descripción. Jugar con el contraste de colores, de fondo blanco con texto negro y al revés. Uh-huh. Los scripts también, ofrecer contenido alternativo para los elementos, o huir en la medida que podamos de los marcos, de los elementos no frames, porque es muy difícil, como no se manejan con el ratón, sino que se manejan con el teclado, pues uh-huh. Los scrolls son muy complicados. En las tablas que utilicemos, poner un breve resumen de los contenidos. En fin, hay pequeñas cosas que se pueden hacer de manera fácil, que podemos hacer todos, y yo creo que eso es lo que tenemos que entender, ¿no?
Son detalles que los desarrolladores de páginas tienen que tener muy en cuenta cuando crean sus sitios web. Nos hablabas de los Juegos Olímpicos de Londres. Después de más de 20 años, más de 20 años yendo a todos los Juegos Olímpicos, ¿es la primera vez que no vas a los Juegos Olímpicos de Londres?
Pues sí, porque, bueno, estaba cansada, igual que mis compañeros, de volver después de 5 juegos, llegar allí a casa y preguntar, bueno, ¿nos habéis visto? No hemos visto nada, no sabemos nada, no se ha dado nada, ¿no? Se daban 5 minutos como mucho en la 2 y en horas intempestivas.
Pues
como tenía un proyecto social que había estado luchando en Televisión Española en la 2, El Mundo Se Mueve Contigo, pues se me ocurrió proponer a Televisión Española, a Nacho Gómez Acebo, el director de deportes, un espacio diario para contar los resultados de los atletas paralímpicos con el mismo tratamiento en que se trata a los atletas olímpicos. Uh-huh. Entonces, bueno, peleé el proyecto y cuando finalmente Paloma del Río y Nacho Gómez Acebo me dijeron que sí, tuve una reunión y entonces me he quedado aquí para contarlos. Aseguro que he hecho una auténtica carrera de fondo, porque estaba todos los días hasta las 2 de la mañana preparando los contenidos, luego los directos, y ahora sé más deporte que nunca, porque antes sabía de mi deporte y de los compañeros que me encontraba, pero bueno, pues siempre hemos preparado biografías, hemos sido compañeros, ha sido un proyecto, la verdad, muy muy bueno y que ha aportado muchas cosas.
Fue más duro que ganar medallas, ¿no?
Yo creo que el rendimiento y el fondo, desde luego que sí, más luego las carreras de relevos para conseguir las noticias, más, bueno, un montón de cosas, la verdad. Pero bueno, ha sido muy bueno porque ha habido audiencias, he incorporado también las redes sociales. Al final del programa, pues hablé con Lalo y decir, ¿por qué no lo hacemos lo más interactivo que podamos? Es decir, que nos manden twitters, que me los manden a mi cuenta mismo y yo hago un resumen y lo cuento en el programa y respondemos a preguntas.
A pesar de que los deportistas españoles en teoría no podían, ¿no?, usar redes sociales.
Para mi sorpresa había una limitación, tanto olímpicos como paralímpicos, por derechos de imagen, para no contar y no trasladar imágenes. Bueno, yo sabía que esto era imposible porque más los paralímpicos, como no teníamos otros medios, las redes son un medio estupendo para que nos ofrece la oportunidad de estar en contacto directo con la gente y que la gente nos pregunte y tenga cosas de primera mano de los atletas. Entonces, bueno, sabía que esta normativa no la he entendido nunca y creo que ha sido porque es tan nuevo y ha pillado estos juegos y había que proteger los derechos porque ahí se mueven muchos intereses económicos, pero espero que para los siguientes pues ya estén totalmente normalizadas y desde luego los atletas no podemos prescindir de un medio de comunicación tan importante que para mí ahora mismo prácticamente es el primer medio de comunicación.
Igual era para que no criticaran el chándal, ¿eh?
Puede ser.
Pues también nos reímos bastante del chándal y lo comentamos, claro que sí, y bueno, y también se llevó con orgullo.
Mira la parte buena, tú te libraste de llevarlo en...
Bueno, yo estuve en los Juegos Olímpicos viendo la final de gimnasia porque quería quitarme un poco la espinita, sabía que no iba a poder estar ya en los Paralímpicos y llevé también la camiseta.
Vaya, ni te libraste.
Queremos ver la foto. Bueno, Gemma, nos decías que aparte ya de en tu labor ya más de comunicadora, no tanto como deportista, que la vas a liar en las redes sociales. ¿Tienes un montón de proyectos para el futuro?
Sí, la verdad es que estoy sumergida totalmente, muy contenta porque nos ofrece muchas posibilidades para contar el mundo, para intentar cambiarlo, para ser prescriptores. Entonces tengo varios proyectos, todo se aglutinará en uno, que es Diversity, que es crear la ciudad diversa. Uh-huh. Y a partir de ahí pues ir viendo iniciativas y cosas que yo estoy viendo que nos ayudan más que a lo mejor... pues no sé, pues las que hacen las grandes instituciones que a veces van muy lentas y, uh-huh. y de pronto pues hay iniciativas que son muy interesantes, ¿no? Entonces yo quiero contarlas en mi red. También utilizo mucho... Esto yo os puse una diapositiva de una marca comercial que había puesto un vehículo para promocionar su producto en el aparcamiento de Pinus Válidos y dije, oye, pues esto hay que contarlo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahí se generó también... se generaron cosas. Y a su vez también de contar las cosas buenas, es decir, igual me fui a una tienda y el probador, que es algo muy complicado para nosotros, puedes ir a comprarte lo que quieras, pero probártelo, no sabes si te lo vas a probar, estaba perfecto. Entonces igualmente quise contar que lo que está bien tiene que ser ejemplo para que se haga bien, y lo que está mal pues también hay que contarlo para cambiarlo, ¿no?
Pues te seguiremos muy de cerca. Nos quedamos con tu lema: si te mueves tú, el mundo se mueve contigo. Nos gusta mucho y ese es el espíritu que hay que tener. Muchísimas gracias, Gemma, por estar esta tarde con nosotros y acompañarnos.
Un beso.
Un saludo. Chao.
En Conectados en la Onda... seguridad.
Reconectamos con la seguridad durante este martes, pero esta vez cambiamos de persona. Vamos con alguien que habla extremadamente rápido, con Marcos Gómez. Él es subdirector del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, del instituto conocido como Inteco, y viene a hablarnos de las alertas de la semana. Buenas tardes, Marcos, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Pues aquí con alertas, seguro que los oyentes han escuchado mucho sobre WhatsApp estos últimos días y vamos a hablar sobre eso mismo, si os parece.
Dice, genial. Dice que hablas rápido, pero es que no te da otra opción.
Bueno, igual que en WhatsApp que se habla muy rápido además, ¿no?
Sí, ¿no? Debe ser eso lo que me pasa a mí, me afecta mucho.
¿Qué ha pasado con tantos bulos de WhatsApp en la última semana?
Pues eso, es que es un gancho, es ingeniería social, no es la primera vez que ocurre que ponen que WhatsApp es en este caso el blanco de los bulos o de los hoax, como son conocidos en el ambiente técnico en Internet. Y es que en los últimos tiempos, al menos en dos formas distintas, hemos encontrado el bulo de que WhatsApp vuelve a ser de cobro y que además si no nos enviamos a 20 o 30 de nuestros contactos en un cierto momento, seremos víctimas de ese cobro del servicio. Recordemos que el WhatsApp se factura a razón de $0.99 en una sola cuota anual. Y que, bueno, pues estos bulos lo único que generan normalmente es desconfianza para que dejes de utilizar el servicio y te migres a otros servicios. Está haciendo o está teniendo bastante incidencia en el ámbito infantil y además queríamos destacar al orden de la aparición de estos bulos, a los que debemos no hacer ningún tipo de caso, el hecho de que ya hay una prueba de concepto de posible espionaje de comunicaciones utilizando el WhatsApp por ciertos agujeros de seguridad que permitiría esta aplicación. La prueba de concepto la ha realizado una empresa española, Oftenet, de origen sevillano, y bueno, pues aunque el dato, la alerta es bastante técnico, os invitamos a que la visitéis, los que estéis interesados, en la página web de Inteco, en www.inteco.es, porque la verdad es que tiene bastantes connotaciones.
Por cierto, Marcos, hay mucha gente que ha tomado como referencia el artículo de Inteco para decir que al ser falsos los mensajes de spam de WhatsApp, el servicio no iba a ser de pago nunca, pero lo cierto es que no es tan así, o sea, el artículo no venía a decir eso.
Efectivamente, el tiene un coste el servicio, lo que pasa es que bueno, pues es un coste muy muy bajo y que bueno, que el usuario bueno, pues ya está acostumbrado a bajarse aplicaciones gratuitas, y en este caso WhatsApp no está liberada totalmente para ninguna de las plataformas, ni siquiera para ellos, o sea que tienes que seguir pagando por ella, no es gratuito de forma abierta.
Eso es, pues simplemente era esa aclaración porque ha habido muchas confusiones esta semana con el tema.
Hay lo que hay, como en todas las aplicaciones, trial versions, que se llaman, o formato de prueba, y bueno, y si estás contento, pues sigues con ella y pagas por el servicio.
Eso es, lo único es que WhatsApp funcionaba, había regalado más años gratuitos a muchos usuarios, y entonces la gente ya se había acostumbrado casi a usarlo sin pagar, pero lo cierto es que en las condiciones del servicio, como decís en el artículo de Inteco, lo mejor es ir a las condiciones oficiales del servicio, se decía claramente que a partir del primer año, cada año cuesta 0,99 céntimos.
A mí, por ejemplo, me avisa de que en marzo del 2013 pues me toca pagar, y pues nada, pues tendré que pagar si quiero seguir usarlo.
Eso es que tienes Android.
Eso es.
Claro. Bueno, hablamos también del estudio que habéis publicado en Inteco de percepción sobre la privacidad en Internet, con datos muy curiosos.
Sí, es una encuesta online a más de 2.000 usuarios y, bueno, pues os invitamos también a que visitéis los resultados del estudio. Os doy algunos rápidos. Por ejemplo, muchos usuarios son conscientes de la cantidad de información que hay en la red y más de un 42% reconoce que ha encontrado difícil gestionar la privacidad de su perfil porque no está tan intuitivo como debería, y que más de un 7% reconoce que le ha sido imposible gestionar esa información de privacidad. La percepción es buena, se percibe la red como una fuente de información y no tanto como un gran hermano que vigila, y datos como que más del 87% tiene presencia en redes sociales, y más de esa mitad de usuarios, pues por ejemplo, tiene un conocimiento suficiente del uso que hace de la red social con la información que tiene colgada. Si bien hay un 16% que desconoce completamente qué hace la red social con esa información que tenemos colgada. En cuanto a cosas como, por ejemplo, identidad digital, un 36% de los usuarios no les preocupa que los buscadores guarden histórico de sus visitas, por ejemplo, aunque un 17% dice que es una invasión de la privacidad que guarden dichos datos. Y más de un 76%, 3 de cada 4 usuarios, dice que ha hecho una búsqueda de su nombre en Internet para ver qué se dice ellos, lo cual está muy bien. Y finalmente, temas de como derecho al olvido, importante, el 84% de los usuarios reconoce que cada persona debe ser capaz de decidir sobre sus datos personales, y tan solo un 7% piensan ejercer ese llamado derecho al olvido, ya que, por ejemplo, casi 4 de cada 10 usuarios ha solicitado en alguna ocasión la cancelación de sus datos en Internet en algún servicio. Son datos que se recogieron en el estudio y nada, os invitamos a visitarlo en la página web de Inteco, como siempre.
Yo he hecho la búsqueda de mi nombre en Internet.
Eres del 75%, yo también, porque a veces sí. hablan bien de ti y a veces hablan mal. Ahí dicen que hay gente que dice que mientras hablen, aunque sea mal, es bueno, ¿no? Pero bueno, eso son ya percepciones también.
Sí, yo también lo he buscado. Dice nuestra técnica que ella parece no haberlo buscado nunca.
Bueno, yo creo que la curiosidad mató al gato. Te puedes encontrar con la sorpresa de que sales bien buscado en Internet y bien referenciado, y en otras que te ponen a caldo. Bueno. Si eres un cantante o un tal, pues te puede pasar esas cosas, ¿no?
Espero que si alguien busca el nombre de Marcos Gómez, lo que encuentre es que sabe mucho de seguridad en Internet.
Yo también lo espero.
Muchísimas gracias por estar de nuevo esta tarde con nosotros. Un saludo.
Gracias a vosotros y hasta la semana que viene. Chao.
Gracias. Hasta luego, Marcos. Curioso que acabemos hoy con casi un minuto de margen.
Vaya. Bueno, pues encantados de que hayan estado de nuevo con nosotros. Les recordamos que pueden volver a escuchar el audio en unas horas en la página de OndaCero.es, siempre y cuando se suba hoy. O sí. Si no, será mañana.
Sí, bueno, probablemente será hoy después de lo que hemos hablado aquí. Les dejamos con Julia Otero, como cada tarde, en Julia en la Onda, y les invitamos a que la semana que viene vuelvan a estar con nosotros, martes de 3 a 4 de la tarde. Muchas gracias y hasta luego.
Adiós.
En Onda Cero Albacete, conectados en la onda, con Emmanuel y Jona Jiménez.